When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Hoy nos dejamos de preámbulos, nos dejamos de parafernalias, de intros, de todo ese tipo de cosas que nos gusta hacer cuando no hay Liga de Campeones y vamos directamente al grano. Ha empezado la Champions, es jueves y tengo unas ganas tremendas de analizar lo que ha pasado en los partidos, en la primera tanda de los octavos de final, encuentros de ida. Solo ha habido un equipo inglés involucrado en esta instancia. La semana que viene le tocará al Arsenal, pero el Manchester City, que es al que nosotros al menos le dedicamos más tiempo, ha conseguido ganar su partido en Copenhague por 1-3. El Real Madrid le ganó al Leipzig por 0-1. Para mí el Real Madrid es uno de los favoritos con el Manchester City, sin ningún género de dudas. Vamos a ver lo que piensan Leo Bachanian y Alain Balnegri, que ya están por aquí. La Lazio le ganó 1-0 al Bayern de Múnich. Vaya semanita para el Bayern, que no es que haya dicho adiós a la Bundesliga, pero le dieron un mazazo muy grande el pasado sábado cuando le ganó el Leverkusen, y tampoco pudo ganar al conjunto de Ciro Immobile, un Ciro Immobile que marcó además el gol del triunfo para los laciales. Y el Paris Saint-Germain con Luis Enrique le ganó 2-0 a la Real Sociedad. Hoy el programa va a orbitar mayoritariamente en torno a la Champions, y luego ya en la segunda parte del programa Leo Bachanian y yo tendremos un ratito para la Premier League, que no podemos tenerla tampoco abandonada. Procedo ya a saludar a mis contertulios para el día de hoy. Alain Balnegri, hola, ¿qué tal?
Hola Álvaro, hola Leo.
Bienvenido, ¿eh?
Siempre un gusto.
Y Leo Bachanian, hola, Leo.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos, un placer enorme.
Como siempre, chavales, lo primero que os pregunto, ¿qué es lo que más os ha gustado, llamado la atención de estos partidos de Champions?
Yo me quedo, Álvaro, Alain, con el gol de Brahim Díaz. Me parece que es el gol más parecido a uno de Messi que he visto en mucho tiempo, pero no solo por la definición, el pie abierto y la búsqueda del segundo palo, sino sobre todo, a mí lo que más me gustó de la acción fue el giro, la recepción y el giro para dejar en el camino al defensor del Leipzig, y después así la diagonal en conducción. Pero un pedazo de gol de Brahim Díaz, y además en un contexto que hasta ese momento, 2-3 minutos de la segunda parte, era bastante desfavorable, por lo menos en términos del desarrollo del juego para Real Madrid. Así que yo me quedo con ese gran gol de Brahim Díaz.
Alain, es difícil mejorar lo de Brahim. A ver qué sacas tú a la palestra.
Yo saco la imagen de Sarri, que creo que ayer mandó un mensaje a toda Europa, quizás en Italia ya lo habíamos descubierto el año pasado, de no ser un entrenador integralista. Se hablaba mucho del Sarri Ball cuando era en el Napoli, no lo hemos visto en el Chelsea, no lo hemos visto en la Juve, pero le costaba ser concreto. Y en Roma ha encontrado un colectivo con individualidades diferente, y él ha sabido adaptarse. El partido que hace ahí la Lazio sin balón es un manual de cómo defender a un equipo dominante, especialmente en el carril central, y ayer pues lo consiguió. Vamos a ver si es suficiente para el partido de vuelta, pero ayer pues Sarri pues se ha convertido en un entrenador mucho más camaleonte de lo que los medios de comunicación en general lo dibujan.
Voy a apuntar un nombre, el de Ciro Immobile, que el pasado fin de semana marcó su gol número 200 en la Serie A, esta semana ha sido fundamental para que el Lazio consiguiese una victoria frente al Bayern, marcando su penalti. Además, el penalti se lo hicieron a él, se lo hizo Upamecano, que le sacaron tarjeta roja además por esa acción, en la que muchos dirán, bueno, esto es fútbol al fin y al cabo, ¿y cómo puede ser esto roja? Sí, pero claro, el golpe sobre Immobile también existió. Así que Ciro Immobile, un delantero que está muy viajado ya, pero que normalmente donde mejor luce, donde mejor destaca y donde mejor rinde, es en Italia, ya ha sumado 200 goles en Serie A y el otro día marcó un gol decisivo para el Lazio. Vamos a ver si es importante a la postre para que el conjunto lacial esté en sus primeros cuartos de final de la Liga de Campeones desde el año 2000. Vamos ya con los partidos. Empezamos con el del Copenhague contra el Manchester City. A ver, el gol de Phil Foden en el añadido de la segunda parte creo que mató la eliminatoria. Durante el partido el Copenhague se defendió bien. En la segunda parte Pep Guardiola aludió a que el Copenhague pasó una defensa de 5 y que eso les pudo complicar un poquito. Pero el Manchester City sí que es verdad que se pareció a ese gran Manchester City que hemos visto en otras ocasiones, 79% de posesión, 27 disparos y una estadística, Alain, que a mí me parece cuanto menos muy rara. Ha marcado 3 goles en todos y cada uno de los partidos de la Champions esta temporada, ni más ni menos, 3 en todos los partidos.
Yo creo que hay varias claves. La primera es haber recuperado a De Bruyne, tener a Rodri sano, que el periodo de pequeña crisis de resultado del City coincide con la ausencia de esos dos futbolistas. Otra buena noticia es que no depende de Haaland, absolutamente. Manchester City tiene 6-7 jugadores capaces de marcar en cada partido. Y aprovechó bien la diferencia técnica que hay con el Copenhagen. No era un partido fácil, porque el Copenhagen eliminó el Manchester United y el Galatasaray en la fase de grupo. Pero yo creo que también la falta de partidos, porque en Dinamarca paren de jugar, pues pudo afectar también al Copenhague. Pero un City que ha mandado un mensaje que está en el mejor momento, en mi opinión, de su temporada y ha lanzado el sprint final tanto para todas las competiciones en las cuales está. Y al día de hoy me cuesta ver un equipo que tiene tanta variedad a nivel individual, a nivel colectivo, y juega también con esta confianza. Antes, en Champions, el hecho que Guardiola nunca había levantado un título, pues se le reprochaba, y yo creo que afectaba al equipo. Ganar la Champions en el pasado ha liberado al equipo de Guardiola, y actualmente no veo un equipo más completo que el City.
Y los datos están ahí. El Manchester City ha conseguido ya 14 victorias seguidas. En Inglaterra hay periodistas que hablan de 2 tripletes consecutivos, el que consiguió la pasada temporada del City y el que podría conseguir esta, pero es curioso porque al mismo tiempo, Leo, varios de los mejores analistas de fútbol inglés del país han escrito esta semana de manera independiente, uno en el Independent, valga la redundancia, y el otro en The Athletic, que esta temporada igual es propicia para que gane la Champions un tapado, algo con lo que yo discrepo mucho, mucho, mucho. Creo que no va a ganar un tapado este año, que si el City o el Madrid están bien, que son grandes favoritos.
Sí, coincido plenamente. Me parece que el Manchester City en el nivel que mostró, sobre todo en esa primera media hora, está muy por encima de todos. Y si hay alguien que pueda llegar a competirle, a no ser que el sorteo luego los depare para que se eliminen entre ellos, es el Real Madrid. Yo tampoco veo la posibilidad allí de un tapado en esta temporada de la Champions League, la última antes del nuevo formato a partir de la 24-25. Yo creo, chicos, que más allá de la muy buena fase, obviamente, de grupos, y en su día lo hablamos y elogiamos al Copenhague y a Len, el primero, que ya en esa primera fecha con el Copenhague jugando de visitante en Turquía, ya había hablado muy bien del Copenhague. Digo que pese a esos triunfos frente al Manchester United y aquel empate ante el Múnich, yo creo que siempre fue un muy buen sorteo para el Manchester City, la posibilidad de enfrentarse en octavos de final al Copenhague, sobre todo por esta cuestión que marcaba Alén anteriormente, los 2 meses sin competencia del conjunto danés, sin partidos oficiales, producto del parón invernal. Yo creo que esos 2 meses terminaban dejando al equipo de la Superliga danesa casi que rezándole a todos los santos. La previa en Inglaterra estuvo muy matizada En general, por esa advertencia para el City de que cuidado con este Copenhague que le ganó el Manchester United, pero yo creo que el problema con ese argumento o advertencia era que el Manchester City es bastante mejor equipo que el Manchester United. Cuando el City alcanza el nivel de la primera media hora, prácticamente no hay Dios al que aferrarse. La velocidad para mover la pelota, la velocidad para recuperarla, el regreso de un muy buen Stones para acompañar a Rodri, el nivel descomunal de Kevin De Bruyne en ese rato, además con un golazo incluido. Ya van dos goles en la temporada que el tipo no remata el arco, sino que da un pase a la red, exacto, preciso. Acuérdense, ante el Newcastle en St. James' Park, hace unas semanas, fue desde la media luna y con el interior, y el martes fue más con los cordones, y además yo creo que con un engaño, porque yo creo que estábamos todos esperando el centro a Haaland, y el belga eligió el remate al arco, perfecto, bien ubicado, abajo, para adelantar a su equipo, otra vez haciendo gala de eso que tanto le conocemos a De Bruyne, que probablemente nadie explote tan bien como él, que es ir al espacio entre el lateral y central y terminar castigando desde allí, ya sea con un centro, o en este caso con un remate al arco. Esa sociedad de Foden, De Bruyne, que se juntaron para ese primer gol y terminan combinando también para el tercero, que para mí consigo termina liquidando la serie a favor del City, es una sociedad de la que, si De Bruyne tiene pensado quedarse mucho tiempo en el City, es una sociedad que vamos a recordar largo y tendido, en Inglaterra sobre todo, y me parece que en el contexto europeo también, si es que se da la lógica, que para mí es hoy la lógica, que el Manchester City termine generando o ganando el bicampeonato de la Champions, pero bueno, eso ya queda bastante, pero es el más firme candidato. Volviendo a la pregunta inicial, no veo la posibilidad de, por lo menos yo, de un tapado en esta edición de la Champions.
Yo tampoco, pero al Real Madrid sí que le veo fuerte. El fin de semana deslumbró contra el Girona, matando la Liga Española prácticamente. Es un equipo súper fiable y un equipo que está todavía por recuperar a varios de sus mejores futbolistas. En Manchester City ya ha recuperado a Haaland y a De Bruyne, que es importantísimo. Y en casi la misma medida a John Stones. Es decir, ya tiene Pep Guardiola la posibilidad de alinear un 11 muy parecido al 11 ideal del Manchester City. El Real Madrid todavía no está en esa tesitura porque Eder Militao está fuera y volverá, quién sabe, y cómo estará a finales de abril, porque Thibaut Courtois todavía no está. Y hoy veía unas estadísticas buenísimas. Thibaut Courtois en la final de Liga de Campeones de 2022 salvó un expected goals del Liverpool de casi 4. ¿Eh? Sí, sí. Y el Madrid no marcó, el Madrid no encajó en esa final. Ha sido importante Thibaut Courtois, aunque Lunin lo está haciendo muy bien. Quiero decir, el Madrid tiene todavía sus lesiones y se le acumulan porque Bellingham va a estar fuera con un problema de tobillo 2-3 semanitas. Brahim, que parece que no es tanto, también se lesionó el otro día. Pero yo sí que le veo al Madrid capaz de dar una noche muy dura a cualquiera. A otros clubes de la Champions en ese momento no, y no me olvido tampoco de que el Manchester City el año pasado le ganó al Real Madrid con mucha comodidad en la vuelta de las semifinales. Pero este Real Madrid solo ha perdido esta temporada un partido en 90 minutos, fue en el Civitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid, y su otra derrota fue contra el Atlético, pero en un partido que se fue a los 120 minutos. Quiero decir, la fiabilidad del Madrid existe pese a las numerosas bajas que ha tenido Alén.
Sí, no. Madrid están haciendo muy bien las cosas a partir de la dirección deportiva, sobre la política de fichaje que ha tenido en los últimos años, el crecimiento de jugadores jóvenes. Yo creo que para competirle al City le falta un 9 puro de área, porque con un 9 puro en Leipzig, yo creo que el partido, y sin Lunin, hubiera podido acabar 3-5 para el Madrid. Tuvo muchas transiciones y le faltó el hombre gol, el hombre clínico, el que te hace los goles feos. Y quizás un central, porque sí, hablamos muy bien del Lunin, 9 paradas el otro día, pero significa que también en defensa central han concedido mucho. Cesco ha tenido mucha libertad, ha ganado muchos duelos, sé que no juega con su pareja central, que ahora tiene que inventarse, se inventó a Tchouaméni de central. Ahora mismo pienso que si se enfrentan los dos, el City está adelante. Yo a este dúo para la Champions, yo añado el Inter. Creo que el Inter le puede jugar al Manchester City. Creo que el único equipo en Europa con el Madrid que le puede jugar al City ahora mismo es el Inter.
Lo que pasa, Len, es que el Inter tiene en octavos un hueso que no tienen ni el Madrid ni el Manchester City, que creo que puede ser el Atlético. Y ahí, que yo al Inter también le veo como uno de los grandes equipos de Europa y los números ahí están, ha tenido la mala suerte el Inter de Milán, bueno, mala entre comillas, ¿no? Porque terminó segundo y al final, claro, es que le ha tocado contra un equipo, contra el Atlético de Madrid, que en un par de partidos te la puede liar parda. Pero bueno, por centrar un poco el debate, ¿dónde queda, perdón, Kepa Arrizabalaga, ahora que Lunin ya se ha hecho además con merecimiento, con la portería del Real Madrid? Un Kepa Arrizabalaga que termina contrato en 2025, veo muy difícil encaje a Kepa en el Chelsea. Y no le veo tampoco una venta, desde luego, tan buena como el precio que costó en 2018, eso para empezar. Pero el Chelsea al mismo tiempo tiene que ir quitándose efectivos de encima, porque ya hemos hablado de que además no va a entrar en Europa o en Champions y que tiene que acomodar sus finanzas al juego limpio financiero. ¿Dónde queda Kepa exactamente aquí? ¿Qué futuro puede tener? Es que en el Chelsea ya tienen dos porteros y Kepa parece que no le interesa a nadie ahora mismo en el Chelsea.
No, y un futuro va a ser, me parece, está claro que es mucho más lejos de Londres que con un regreso al Chelsea. Es extraño lo que está viviendo a Ancelotti, con una temporada en la que la figura o una de las figuras del partido de octavo de final de Champions League termina siendo la que era la tercera opción como arquero para el arranque de la temporada. Y en términos personales de la carrera de Kepa, un regreso a Stamford Bridge no, para mí no es posible, primero por una cuestión que hemos venido hablando de fair play financiero, que el Chelsea va a necesitar fondos para este próximo verano. Si esos fondos no llegan finalmente de la mano de Conor Gallagher, que parece haber dado vuelta a la tortilla en términos del rendimiento personal y de cómo se planta frente al club, que tenía pensado venderlo, pero ahora pareciera que es más posible una renovación de contrato que una venta, pero la exigencia de dinero en el balance del Chelsea sigue estando allí. Y bueno, yo creo que Kepa termina encajando bien en ese contexto. Obviamente, el dinero que termine sacando el Chelsea va a estar lejos de lo que pagó en su día al Athletic de Bilbao, pero todo lo que le permita al Chelsea amortizar y hacer caja va a ser bienvenido, sobre todo para un futbolista que si le tocara retornar mañana, aún así no jugaría, pese a la baja de Roberto Sánchez.
Oye, ¿y vosotros sois del equipo de Toni Kroos o del equipo de Titi Henry? En el gol que marca Sesco, que le anulan. Recuerdo, al principio del partido anota un gol en Leipzig, que anulan por una intervención decisiva de Henrichs, que empuja ligeramente a Lunin cuando Sesco estaba a punto de rematar. Sesco no estaba en fuera de juego, pero se interpreta que Henrichs sí que impide a Lunin actuar con normalidad e intentar parar con normalidad. Toni Kroos, del Madrid, dijo que eso no le parecía falta, mientras que Thierry Henry dijo en televisión que eso sí le parecía falta. ¿Qué os parece a vosotros?
A mí me parece falta. Influye... está en el juego, está en fuera de juego. El empujón es claro, desequilibra a Lunin. Luego, si Lunin hubiera llegado a la trayectoria, no importa. Participa, para mí el gol está bien anulado, sí.
¿Leo?
Para mí no, una cosa no desacredita la otra. Yo creo que la explicación que da Thierry Henry es absolutamente válida. Está clarísimo que Hendrix no se hace ningún favor con ese pequeño empujón que para mí no alcanza para pensar que Lunin no llegaría o que no llega al balón que va Sesco a partir de esa participación del futbolista del Leipzig por detrás, pero sí lo que termina generando por lo menos es la excusa para el árbitro. Si pongo la excusa entre comillas, yo creo que sí lo que falla es la interpretación. Por mucho que Hendrik, es verdad, llega o parte de una posición adelantada y con ese pequeño toque con el hombro en la espalda del arquero termina participando de la acción. Allí lo que falta para mí es interpretación pura y dura. Una cosa es la regla del juego y otra cosa es el espíritu de esas reglas. Y entonces cuando primero, por lo menos desde mi óptica, ese toque con el hombro no alcanza para desacomodar al arquero porque es muy leve, por lo menos lo que podemos apreciar por televisión, y después de que por mucho que hubiese existido o que no hubiese existido el empujón, Lunin jamás hubiera llegado hacia donde estaba Sesco para definir de cabeza. Yo creo que por eso, en ese sentido, falló la interpretación y para mí estuvo mal anulado el gol. En ese caso, si querés, sí, soy del team de Kroos. Debió haber subido al marcador, pero la explicación de Tierney es súper válida. Me parece que no termina invalidando lo que marcaba Kroos.
Pues tenemos empate aquí en el tema del gol de Sesco. Donde no hubo empate fue en Roma, Alén. H1, Bayern 0. Tuviste ese partido. Reitero una vez más, la semana ha sido terrible para el Bayern de Múnich. Yo creo que aquí en Champions tienen todavía la posibilidad de dar la vuelta a la situación. En la primera parte el Bayern tuvo ocasiones, una falta de Sané que pasó cerquísima de la portería de Provedel. También tuvimos una ocasión de llamar Musiala. Pero al final llegó ese gol de tiro inmóvil de penalti en una jugada que parecía un tanto inocua. Parecía que el balón se había ido fuera y punto. Y la Lazio ganó por 1-0. Además, tú elogiabas a Mauricio Sarri también, un técnico que aquí en Inglaterra, por cierto, creo que recibió un trato muy injusto por parte de la prensa, muy injusto. Tenemos que recordar que con Mauricio Sarri, el Chelsea llegó a la final de la Europa League, llegó a la final de la Copa de la Liga y que empezó la temporada como un tiro, sacando tantos puntos como el Manchester City, al menos en las 10 u 11 primeras jornadas.
Sí, yo creo que Sarri ha madurado mucho respecto al Sarri de Napoli, tanto la experiencia con el Chelsea que con la Juve lo han hecho crecer, lo han obligado a cambiar un poco su modelo de juego, de quizás dar a su equipo la capacidad de adaptarse también. El año pasado la Lazio en Serie A se clasifica en Champions, ya para mí es un milagro, haciendo 19 o 20 clean sheets durante la temporada. Entonces, cuando tú no recibes gol, significa que tu fase defensiva funciona muy bien. Y habían dudas sobre la participación a la Champions, porque el año pasado en Europa la Lazio fue bastante decepcionante. Primero en Europa League, luego en Conference, salir con la Z como salió, no dejó un buen sabor. Y sobre todo no dejó una imagen de un Sarri capaz de adaptarse a la competición. Y este año, pues ayer creo que lo ha demostrado. El partido hay que verlo sobre todo desde una perspectiva de la fase de no posesión de balón, porque constantemente cambiaba la estructura y la altura del bloque, los intervalos entre línea, se metían contra el centrocampista muy, muy corto para taparle el carril intermedio y el juego por dentro del Bayern, donde marca mucho la diferencia. Y de hecho, las dos ocasiones claras que tú citabas, una es una falta y la otra es Musiala, y es el único momento del partido donde la Lazio se desorganizó a nivel colectivo, debido también a la gran jugada del Bayern, todo al primer toque con la llegada de segunda línea también de Goretzka. Aprovechó las dudas que tiene el Bayern, creo, la Lazio. Yo vi el partido en Leverkusen, vi a un equipo saliendo con una defensa de tres, pero sin tener los conceptos para jugar con la defensa de tres, especialmente los dos centrales por fuera, muy por debajo del nivel, y se notaba que no tenían los automatismos para jugar con este sistema frente a un equipo que, en cuanto a motivación, en cuanto a duelos en el centro del campo, en cuanto a calidad también individual del futbolista, pues ganó el partido de forma merecida. La Lazio técnicamente está muy por debajo del Bayern. Basta ver los 11 de los dos equipos, ¿cuántos jugadores de la Lazio serían titulares en el Bayern? Yo no veo ninguno, no veo ninguno, sin quitarle nada a la Lazio, que me gusta, pero hay esta perspectiva colectiva que permite a los romanos de soñar. Va a ser complicado, sería otro milagro de Sarri, si se clasifica, pero tendremos que vigilar la situación en el Bayern, porque Tuchel, como siempre, Tuchel entra bien en los clubes, pero sale mal. Le ha pasado en Mainz, en Dortmund, le ha pasado en el Chelsea, en París, y ahora en el Bayern hay algo que no está funcionando. Ma te lo digo desde una perspectiva motivacional. Vas en Leverkusen y no sales con Kimmich. Kimmich es un referente absoluto de este equipo. Thomas Müller, en este tipo de partida, los gestiona. Ayer se le veía que tenía esta rabia competitiva que los otros no tenían. Los Sané, el mismo Musiala, Kane, totalmente transparente. Ayer Goretzka, que no juega en su rol porque no puede jugar en una estructura de dos. Goretzka es un ida y vuelta y hay que aprovechar la gran fisicidad que tiene. Y por fuera, los laterales, muy decepcionante. Muy decepcionante. Cuando tú ves el carril que está tan denso a nivel posicional del equipo rival, intenta abrir el juego por fuera para obligar justamente el equipo rival a bascular y ahí encontrará su espacio. Y ahí no he visto absolutamente nada. Así que hasta la vuelta, no soy seguro que Tuchel será el próximo, el entrenador del Bayern para el partido de vuelta.
Oye, y Alain, una pregunta. Mira, ya que estamos, y tú que eres un gran seguidor y experto en el fútbol italiano, ¿cómo valoras la figura de Ciro Immobile, que dentro de 5 días va a cumplir 34 años, ya empieza a ser un delantero veterano de verdad, y desde 2016 en adelante en la Lazio ha sido capitán general, siempre ha marcado un montón de goles, y es el octavo máximo goleador de la Serie A? ¿Por qué crees que el periodismo y la gente en general no le tiene como uno de los grandes delanteros de esta generación? ¿A qué lo atribuyes?
Lo atribuyo porque en la escena internacional no ha confirmado, tanto con la selección. Ayer marca su primer gol en una eliminatoria directa de Champions a 37 años. Luego, Immobile era un jugador de fútbol directo y vertical. Yo lo llamaba el jabalí. Es un devorador de espacio. Cuando ahí atacaba los espacios era muy difícil controlarlo. ¿Por qué no ha funcionado fuera? Porque quizás se jugaba, eran equipos que jugaban un fútbol más asociativo, encontraba equipos que jugaban mucho en transición, donde era hard rock. Luego, cuando Italia va a la Eurocopa, que era una Italia muy asociativa, que quería posesión de balón, en Italia, antes de cada partido, había el debate de quién tenía que ser el delantero, y poca gente quería que fuera Ciro Immobile. Y cuando, como dices tú, ves sus números, ha batido todos los récords, récord de mejor goleador de la Lazio que duraba desde más de 80 años en Serie A, en competiciones europeas, en Serie A es el octavo bomber. Yo creo que si miramos el top 10, el top 10 de los grandes delanteros de la Serie A que han marcado más en la historia, Immobile no es el octavo, es el décimo, en el sentido que no se le atribuye, no se valora quizás lo que ha hecho en Italia, porque a nivel internacional no ha convencido, y lo digo claramente, que con la selección Immobile ha decepcionado. Si miramos los grandes delanteros centros del pasado en Italia, tú mirabas quién no iba convocado y te preguntabas del por qué, porque había una calidad en este rol absurda. Al día de hoy todavía es, no sé si será él, pero está en la quiniela de los tres delanteros que puede ser titular en esta Italia. A nivel internacional no ha convencido, y creo que eso puede ser, influye mucho en la valoración del jugador.
Bueno, pues eso en lo referente al Lazio 1 Bayern 0, y el miércoles el Paris Saint-Germain le ganó por 2-0 a la Real Sociedad. Dijo Luis Enrique al final del partido que si le decían en el descanso que iban a ganar 2-0, se ponía a bailar 2 horas seguidas. Creo que en ese partido, Leo, hubo una clave, que en el Paris Saint-Germain nadie cometió errores de bulto y en la Real Sociedad sí. Para mí, Hamari Traoré, lateral derecho de Mali, lateral derecho de la Real Sociedad, no estuvo bien en unas cuantas acciones. Estuvo pasivo. Creo que a Barcola no se le defiende así. Y demostró también que no tiene quizá esa cualidad de correoso y pegajoso que tienen otros buenos laterales. Traoré le dejó demasiado espacio a Barcola, que hay que decir, por otra parte, que no puede ser fácil de defender porque tiene las piernas muy largas y llega siempre a todo. Y parece que a veces está tan cómodo con derecha como con izquierda. Pero a mí me parece que por ahí los errores individuales también contaron algo. Y luego, bueno, las decisiones arriba, ¿no? La Real Sociedad no tenía gente del mismo nivel. Andrés Silva ha jugado poco esta temporada. Zakarian, que salió en la segunda parte, no ha aportado mucho, demasiado. Y en cambio el Paris Saint-Germain, bueno, al final tienes a un tal Kylian Mbappé que en un momento dado puede ganar el partido. De hecho, marcó el primer gol del encuentro.
Sí, a ver, lo de Traoré no puedo más que coincidir. Me parece que termina quedando pegado en la foto del gol de Barcola, porque no se mostró firme. Después también me parece, ojo, que Remiro estaba bastante retrasado también, y que por eso quizás no termina llegando antes que el delantero del Paris Saint-Germain. El gol de Barcola, de todas formas, es una jugada que para mí desata muy bien Dembélé, con amagues, con cambio de dirección. Sí. Exacto, es él el que abre el panorama hacia el lado de Fabián, y después sí ya llega la continuidad con Barcola, que no había hecho un buen partido. Digo, la muestra es que hizo el gol e inmediatamente Luis Enrique lo cambió. Digo, el cambio estaba decidido antes del gol de Barcola, y más allá de que después, claro, Traoré en esa conducción que se le va larga al extremo del PSG no se muestra firme y llega el segundo gol. A mí me dio pena por la Real, porque me parece que la actitud en el primer tiempo fue la de un equipo grande. No, no tengo dudas. A mí me gustó mucho el primer tiempo de la Real Sociedad. Fue el partido quizás que menos contacto le vi con la pelota a Zubimendi, lo que me ha tocado ver a mí en la Real Sociedad en la temporada. Sí. Y no lo digo como crítica, sino como descripción de un partido donde tanto los de Imanol Alguacil y los de Luis Enrique presionaron mucho y bien en salida. Zubimendi tenía siempre la estampilla de Vitinha, y a Fabián Ruiz le ocurría lo propio con Brais Méndez. Por eso la primera media hora se vio quizás un juego más directo, porque básicamente no había circulación por dentro, y para que un equipo progrese en el campo hay que indefectiblemente ir por así, pero no se podía, porque los dos presionaban realmente muy bien. Pero es que, salvo aquella acción en la que Mbappé logra tener campo y espacio hacia adelante y saca ese remate que tapa muy bien Reniero, en el primer tiempo el PSG no le llegó a la Real Sociedad, que insisto, tuvo una actitud de equipo grande porque jugó como jugó toda la temporada. En ningún momento Yo vi un cambio de registro anoche en el Parque de los Príncipes, sobre todo en ese primer tiempo. Claro, después el primer gol de Mbappé termina por cambiar las cosas. También es verdad que la intensidad con la que presionó y jugó la Real Sociedad era difícil aguantarla los 90 minutos, tanto como que tuvo mala suerte, porque aquel remate de Merino tenía destino de golazo y finalmente fue destino de travesaño y afuera. Creo que el PSG, en eso que vos marcabas, en tanto y en cuanto a no repetir errores o disparos en el pie que tanto le vimos en las últimas temporadas, yo creo que queda expuesto esa búsqueda de Luis Enrique de chicos, hoy no nos disparamos en el pie, que prácticamente jugaron muy poco con Donnarumma. El pase atrás existía, si era la, a ver, no había otra, pero si no, la idea se ve que jugar largo, en todo caso que sea el central, por esto que te digo de la presión muy alta de la Real Sociedad, sobre todo en el primer tiempo, pero que no sea Donnarumma quien tenga que ir terminar buscando con una distribución larga a Barcola o a quien sea. Digo, yo creo que el Paris Saint-Germain lo tuvo claro, no jugamos con el arquero, porque, a ver, al final del día la foto de las últimas eliminaciones eran Marquinhos, Donnarumma y en general pasaba por allí, si querés buscar nombres propios. Kimpembe también. Pero bueno, yo no doy por cerrada la eliminatoria para la Real Sociedad, ni mucho menos, sobre todo porque a mí el primer tiempo me gustó. Pero bueno, cuando vos disputás un partido con las ideas que propone Alguacil, al final del día la jerarquía individual es la que va a terminar decidiendo las cosas. Y cuando tenés a Kylian Mbappé o futbolistas como Barcola o Dembélé, siempre, por mucho que presiones bien, si permitís un giro, bueno, ahí se pueden desatar cualquier nudo. Pero yo insisto, para mí la eliminatoria no la veo cerrada. No sé si es que estoy dando demasiada esperanza o confianza a la Real Sociedad, pero yo no veo una eliminatoria completamente sellada por parte del PSG.
Cerrada no, pero la Real no ha marcado un gol en 475 minutos y tiene que marcar dos como mínimo contra el Paris Saint-Germain. Ese es el tema. Uno de los principales problemas de la Real es que creo que la unidad B esta temporada no ha marcado la diferencia o no ha dado ese paso necesario como para ayudar en los meses de diciembre y enero, cuando la Real ha jugado muchos partidos, también está metido en las semis de Copa, porque hablamos del diciembre inglés, pero del enero y febrero españoles hablamos menos, y se juegan infinidad de partidos de Copa también. Zakarian, que se fichó este verano, Andrés Silva, que ha tenido lesiones, Umar Sadik, que desde su fallo hace 3 semanas parece que está fuera mentalmente de todo. Creo que esos futbolistas no le han dado a gente como Oyarzabal, que ayer estaba fuera, o a Barrenechea, que ayer fue una sombra de sí mismo, el descanso necesario. Han tenido que utilizar prácticamente, o ha tenido que utilizar prácticamente a su 11 de gala, y Manol día sí y día también, y eso al final, bueno, pues tiene un precio, Alen, eso tiene un precio.
Sí, totalmente, totalmente, y sobre todo la Real es un equipo que está aprendiendo a competir en Champions. Yo creo que hay que valorar primero que le ha ganado un grupo que no era del todo fácil, donde eliminó al Benfica y le ganó el grupo al Inter, sin perder contra el Inter. Le está faltando gol, creo que esto no ha encontrado su delantero centro de 20 o 25 goles por temporada. ¿Y esto qué le falta? Porque en el juego juega del tú a tú contra todos, la Real. Tienen un proyecto ilusionante, en el sentido que tienen las ideas muy claras, se ha formado un grupo de jugadores que llevan ya 2, 3 temporadas jugando juntos. Le falta el delantero, porque ayer con un delantero centro cínico, la Real, pues al final de la primera parte, por lo menos 1-0 se hubiera puesto delante. Luego, esto hace parte del aprendizaje, del crecimiento. En cuanto al Paris Saint-Germain, cuidado que es un equipo que tiene demasiada bipolaridad durante los partidos, porque la segunda parte creo que es muy positiva, pero la primera, para tener ambiciones de Champions, la veo cortita. Y en Liga lo vemos, cada semana, ¿eh? A veces dura un cuarto de hora, a veces media hora, a veces concede un tiempo, pero siempre tiene sus desfases durante los encuentros. Y en Champions sabemos que esto, frente a rivales más expertos, te pasará factura. Y de cara a este límite que tiene el Paris Saint-Germain, sobre eso tiene que jugar la Real en el partido de vuelta. Jugar con la duda y esta fragilidad psicológica en la gestión de los partidos que tiene el equipo de Luis Enrique.
Oye, y Alén, una cosa sobre Luis Enrique. ¿Se está valorando el hecho de que esté dando muchos minutos a talentos del fútbol francés?
En España lo conocemos. Luis Enrique ha sido muy inteligente llegando a París diciendo que él venía a construir un proyecto que era como el año cero. Entonces, la exigencia, ¿dónde está? Ganar la Liga Francesa y ganar la Copa. Luego en Champions hemos visto proyectos con jugadores mucho más confirmados que no llegaron a donde quiere sus propietarios. Así que él sí, con Barcola, con Zaïre Emery, Pure también. Yo creo que ayer Beraldo, no sé por qué juega, porque no, yo creo que le va a costar adaptarse al fútbol europeo. No entiendo bien dónde lo ve. Concretamente, Luis Enrique, para mí es un central, no es un lateral izquierdo. Me sorprendió no ver a Lucas Hernández ayer desde el inicio, un partido de esta importancia. Así que, bueno, él a lo suyo toma sus decisiones. Con los jóvenes sabemos que Luis Enrique, si ve potencial a un joven, le da minutos. Acuérdate con Gavi con la selección que no tenía ni 10 partidos primera división, se lo lleva a National League. En Italia y Gavi consagrado y lanzado su carrera. Se le valora por esto, se le cuestiona por sus conferencias de prensa que están descubriendo la faceta comunicativa de Luis Enrique con los medios,
Qué
pero no.
sorpresa.
Sí, porque no lo conocían, no lo conocían. Luis Enrique es directo, Luis Enrique ya sabemos cómo gestiona. A mí me encanta en conferencia de prensa, pero molesta a muchos periodistas y nada. Pero aparte de esto, yo creo que está haciendo muy buen trabajo valorizando los jóvenes y preparando probablemente el post de Mbappé también, porque yo creo que Mbappé al final pues no se quedará en París.
Bueno, pues esto ha sido todo en lo referente a la Champions, Alén. Te voy a contar una cosa de Luis Enrique. Fue en la 2015-2016, es decir, hace 8 años ya. El Barcelona visitó el Emirates en Liga de Campeones, en un partido de octavos de final, y ganó el Barcelona con un doblete de Messi. El día anterior al partido, yo estuve viendo al Barcelona entrenarse y echaron un rondo en el centro del campo, básicamente en el perímetro del círculo del centro del campo, y no se pasaban la pelota, se chutaban la pelota un jugador a otro, de la calidad que tenían, ¿no? Y al acabar el partido, después de ganar el Barcelona, 0-2 y tal, yo estaba de traductor ahí arriba del todo, porque es como una especie de clase de universidad, de aula de universidad, la sala de prensa del Arsenal. Y estaba yo arriba del todo de traductor traduciendo a Luis Enrique. Y le pregunta una periodista española, creo que era: bueno, Luis Enrique, ¿cómo vas a dormir esta noche después de la victoria? Y contesta: voy a dormir con mi mujer. Y claro, yo tuve que traducir eso, imagínate, y en inglés, depende de cómo lo digas, puede sonar muy raro. Y me acuerdo que todos los periodistas ingleses se dieron la vuelta, miraron para arriba como diciendo: este traductor está borracho, o es tonto, o nos está tomando el pelo, o algo por el estilo. Porque no conocían a Luis Enrique.
Claro.
Porque Luis Enrique es un tipo de frases breves, directas y contundentes.
Sí. Por eso me encanta.
Pues nada, oye, Alén, muchas gracias por estar aquí, de vuelta en
Un
Universo
placer,
Premier League,
chicos.
y nos vamos a escuchar más esta temporada, porque todavía quedan
Mucho.
muchas rondas por definirse. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. Un gusto
Un
siempre,
abrazo,
chicos.
Alén.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Aquí seguimos en Universo Premier League y yo soy Álvaro Romeo y tengo que recordaros que este fin de semana estaremos narrando la Premier League. En concreto, el sábado a las 3 de la tarde estaremos en vivo con el Burnley Arsenal y el domingo con el partido en Kenilworth Road entre el Luton Town y el Manchester United. Un Manchester United, por cierto, que ha sido noticia esta semana por temas de despachos. En primer lugar, quiere llevarse a Dan Ashworth como director deportivo. Tengo que recordar que el Manchester United ya este invierno ha hecho un movimiento de cierto calado fichando a Omar Berrada del Manchester City como uno de sus ejecutivos principales, y Ashworth estaría por debajo de Berrada en el organigrama. Hay que ficharle además porque si el propio Ashworth renuncia a su cargo en el Newcastle United para trabajar para el Manchester United, tendría que estar un año sin trabajar. Así que hay que ficharle o hay que llegar a un acuerdo con el Newcastle United. Leo, Ashworth ha sido uno de los autores intelectuales de este Newcastle United, pero también del Brighton & Hove Albion pre de Cherby.
Sí, y también el responsable probablemente principal de que las selecciones juveniles de Inglaterra consiguieran tan buenos resultados con aquel Mundial Sub-17, con el Mundial Sub-20 y con la producción de futbolistas jóvenes que vemos a diario en la Premier. Bueno, quien generó el cambio en la FA en materia del fútbol juvenil fue justamente Dan Ashworth. Eso sí, igual me parece, Álvaro, quizás un signo de estos tiempos, ¿no? De que la excitación por parte de los hinchas de un club de fútbol pasen por la sí. contratación de un director deportivo, ¿no? O que los del United le digan al City, te quitamos a Omar Berrada, casi como si le hubieran sacado a De Bruyne, o que ahora la esperanza esté... O que ahora la esperanza esté puesta en Dan Ashworth, e insisto, sí. todo el tipo en lo suyo es un crack, no pasa por ahí lo que digo, pero sí que me parece que la esperanza de que todo mejore pase por un director deportivo, por un ejecutivo, bueno, no sé, es extraño, pero bueno, es cierto que si terminan quedándose con Dan Ashworth, tendrán así a alguien que conoce muchísimo el fútbol inglés, que tiene muchísimos contactos, que no es poco, y que además ha demostrado su valía, insisto, en la FA, en el Brighton y en el Newcastle, como bien vos marcabas.
Bueno, Leo, pero no quiero aburrir al personal tampoco, porque para mí todos estos temas de directores deportivos y estrategia deportiva creo que no son muy interesantes para los oyentes en general, que son ya para muy cafeteros del fútbol y para muy cafeteros de la dirección deportiva. Y además, creo que el Manchester United esta temporada ha estado
mucho en los medios de comunicación, aparte de por sus problemas deportivos, por el tema de Ineos. Que, por cierto, esta semana hemos tenido una última novedad, que es que la Federación y la Premier League han dado ya el visto bueno a la oferta que ha hecho Ineos para adquirir el 25% del Manchester United. Y aquí es cuando te hablo con todo el cinismo del mundo y te digo, nunca en mi vida había visto tanta tinta utilizada para hablar de la adquisición de nada más que un 25% de un club. Y ya sé que Sir Jim Ratcliffe va a utilizar más de 200 millones de libras para mejorar las instalaciones de Old Trafford, que eso es importante, pero estamos hablando de un 25%. Un 25% nada más. Quizá lo más interesante de todo esto para mí es saber exactamente ya cuánto vale el Manchester United en relación al Chelsea, porque fue la última compra gorda que se efectuó hace 2 años. El Manchester United o los Glazers han vendido un 25% por 1.030 millones de libras. Es decir, el Manchester United vale 4.120 millones de libras. 2 años atrás, el Chelsea costó más que el Manchester United ahora. Me parece cuanto menos curioso, teniendo en cuenta que, bien, Old Trafford no está muy bien, pero ¿qué me dices de Stamford Bridge también? Un campo que necesita, vamos, una reforma en condiciones. Que el Chelsea fuese más caro hace 2 años, cuando además, digamos que era más fácil comprarlo porque se quedó técnicamente sin dueño. O sea, que el Chelsea valiese más hace 2 años que el Manchester United ahora me parece cuanto menos curioso. Puede tener también que ver con el hecho de que uno está en Londres y otro en Manchester y el precio del suelo, el precio de la ciudad. Puede ser. Pero vamos, el Manchester United, si me preguntas hace 2 años cuál es más valioso, el United o el Chelsea, te digo, prácticamente sin duda el Manchester United.
No, y además en términos comerciales siguen siendo mayores los ingresos de Manchester United aún en épocas de vacas flacas en términos de títulos que el propio Chelsea, con lo cual sí que puede llamar la atención sin dudas aquello que uno valiera más hace 2 años de lo que hoy podemos entender cuesta o vale el United a partir de lo que pagó Radcliffe por el 25% apenas de las acciones del club.
El Chelsea costó 4.250 millones de libras a Todd Boehly, 4.250 millones de libras, y el Manchester United costaría 4.120 millones de libras. Y por otra parte, el negocio que hicieron los Glazers, Leo, compraron el Manchester United por 790 millones en 2005. Ha crecido el precio del club 6 veces en tan solo 19 años. Esto va de la mano, evidentemente, del crecimiento de la industria del fútbol. No cabe ninguna duda de ello. O sea, los derechos televisivos se venden por un montón, los equipos han encontrado caladeros comerciales en todos los sitios del mundo, ya se comercializa hasta la suela de los zapatos de los futbolistas, pero es muy llamativo, Leo, que en 19 años un club haya aumentado su precio 6 veces. Es muy llamativo, 19 años nada más.
Sí, e igual recordemos que cuando lo compraron, no lo compraron con dinero propio. Lo que hicieron fue comprarlo con un préstamo y ese préstamo luego lo volcaron a los libros del club. Que mañana cuando se vayan o lo vendan, esa deuda no será de los Glazers, sino que seguirá siendo del Manchester United o de quien sea que se quede con el club en los próximos años.
Bueno, pues antes de terminar el programa, quiero hablar del Brighton & Hove Albion. Un Brighton & Hove Albion que, por cierto, y esto es un elogio enorme, no va a tener que jugar el playoff de la Europa League esta semana, porque quedó primero en un grupo que tenía, entre otros, al Ajax, al Olympique de Marsella y, si no recuerdo mal, al AEK de Atenas. Creo que era el AEK de Atenas, el equipo que estaba con ellos en el grupo. El Brighton & Hove Albion lo hizo muy bien. Era la primera temporada que el Brighton jugaba en Europa. Y tan importante es para el público del Amex que el partido contra el Ajax fue un partido histórico. Y el Brighton le jugó al Ajax jugando como habría jugado el buen Ajax. Que eso creo que habla muy bien de este equipo, el Brighton & Hove Albion, uno de los equipos más especiales quizá de Inglaterra. Pero esta temporada sí que es verdad, Leo, que el Brighton & Hove Albion lo está pasando un poco peor que en Premier League. El año pasado, a estas alturas de la temporada, tenía más puntos. Y eso que De Cherby llegó con la temporada iniciada. Ahora mismo el Brighton tiene nada más que 35 unidades, pero está perdiendo muchos partidos también. Ha encajado ya 40 goles. Es un equipo que esta temporada, yo creo que las lesiones le están pasando mucha factura. Es un equipo que esta campaña está costándole más también dominar los partidos. Y quiero que me expliques un poquito por qué crees que este Brighton & Hove Albion quizá no ha dado ese salto de calidad que se le podía esperar a tenor de cómo terminó la pasada campaña.
A ver, yo Igual creo que, teniendo en cuenta el contexto, iba a terminar llegando a esa cuestión también de la cantidad de goles que encaja. Yo creo que poniendo en vista y en considerando cómo han atravesado esta temporada y los porqués, yo creo que hay un salto adelante aún, que pese a que no tener los mismos números en Premier que la pasada. Yo creo, Álvaro, que la temporada habría que casi que compartimentarla y comenzaría desde bien atrás en la pretemporada, porque la primera gran incógnita de este equipo era cómo afrontaría De Zerbi las salidas de Caicedo y de McAllister, y sobre todo la gran incógnita era cómo afrontaría Brighton el desafío de mantener y superar lo hecho la pasada temporada, afrontando una doble competencia en esta, jugando jueves y domingo por primera vez, por esta participación en la Europa League, que encima le arrojaba por la cabeza uno de los grupos más complicados, porque era Olympique de Marsella, Ajax y el AEK de Atenas. En términos de reemplazos y perfiles, llegaron Carlos Baleva, Mahmoud Dahoud, para jugar en ese doble pivote, Igor Julio, alternativa de central o lateral izquierdo, Simón Adingra y João Pedro y Ansu Fati para reforzar las bandas y el ataque. La respuesta a los primeros interrogantes yo creo que fueron más que positivas, porque desde el juego Brighton, desde el juego seguía siendo ese equipo donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Y desde los resultados, acordate que 5 triunfos en las primeras 8 jornadas, con triunfo en Old Trafford incluido y con el equipo a 4 puntos de la cima en el arranque de esta 23-24, yo creo que era una foto quizás mejor de la esperada. Pero pues claro, cuando empezás esto es como cuando empezás un nuevo trabajo, que tu jefe por ahí te pone a un colega que te haga sombra para explicarte cómo funciona todo en ese nuevo contexto. Para mí Pascal Gross, por ejemplo, fue esa persona para De Zerbi, porque él era el elegido para amortiguar o acelerar la adaptación de Baleva y de Dahoud. El ex Dortmund y el camerunés jugaban siempre, por ejemplo, con Gross en ese eje de la mitad de la cancha. Todavía no aparecía en la foto Billy Gilmour. En el último tercio, Mitoma, en ese arranque de temporada, confirmaba lo que ya había insinuado la temporada pasada, pero ya no era el revulsivo para buscar respuestas en los segundos tiempos, sino que era el líder del ataque del Brighton. João Pedro aportaba más desde el gol y desde la estadística en el comienzo que desde el juego, en ese arranque. Ivan Ferguson alternaba buenas y malas. Y en esa temporada compartimentada que te decía, el episodio lesiones es quizás el más importante, porque sí, se fueron cayendo como naipes en un efecto dominó. Pervis, Solly March, Julio Enciso, Louis Dunk, todos futbolistas vitales, ningún actor de reparto. Y el Brighton se convertía entonces en un equipo sin grises. Marcaba mucho, pero le marcaban mucho. Porque esos 40 goles que vos decías que lleva concedidos en 24 jornadas, son apenas 4 goles menos en contra que Nottingham Forest o 5 menos que Luton. Y en el camino de todo eso, al final, y de todas formas, uno encuentra esa clasificación como puntero en Europa League, definiendo en casa el primer lugar ante el Olympique de Marsella en una noche histórica para el club, con aquel gol de João Pedro. Sí, en la Premier han habido muchísimos altibajos, algunas derrotas abultadas, como frente al Villa o ante el Luton, pero también otras noches o tardes fascinantes, como el Trafford, Crystal Palace, un partido que te tocó hacer hace no mucho, o el Tottenham en casa en diciembre. Entonces, yo creo que Álvaro hizo todo esto, además, sin haber renunciado ni una coma al estilo que lo trajo hasta acá. Y confiando ya no solo en el algoritmo a la hora de fichar, sino también en lo que existe puertas adentro, porque Jack Hinchelwood ha sido una gratísima noticia en la banda derecha y los hinchas lo adoran. Es una pena ahora que se quede 3 meses fuera por lesión. Sí. Se han afianzado otros futbolistas que ya estaban, como Facundo Buenanote, que está siendo quizás de los argentinos con mejor actualidad en la Premier. Julio Enciso lo vimos en los videos del club ya practicando nuevamente y está listo para regresar. Por eso yo creo que con todos los más y los menos, sigue siendo una muy buena temporada del Brighton, y aún así, pese a que los números nos demuestran lo contrario en Premier, yo creo que ese paso adelante que vos te planteabas, para mí está dado.
Y si no está dado, Leo, se debería dar, porque cada vez está recuperando más efectivos de Zerbi. Ansu Fati ya está de vuelta. Quiero ver, lo de Ansu Fati para mí es una incógnita. Son demasiadas lesiones en los últimos 3 años. Demasiadas. No solo ya de rodillas, sino musculares. Pero Adingra ha vuelto ya de la Copa de África, como campeón, por cierto. Mitoma ya ha vuelto de la Copa de Asia. Tenemos a futbolistas como João Pedro, que desde mediados de noviembre es el jugador que más goles que ha marcado para un club, con la salvedad de Mbappé. Mbappé ha marcado 15 goles con el Paris Saint-Germain desde el 25 de noviembre, Joao Pedro 13. Quiero decir que los números están ahí también. Pero imagínate lo que habría sido para el Brighton a Joao Albion, que es un equipo que juega de una manera tan determinada y tan especial, y eso lo explica muy bien Kevin Prince Boateng en esa entrevista que da a Rio Ferdinand, que todos tienen que estar entrenándose un tiempo para comprenderlo. Porque decía Boateng que si con De Zerbi estás un centímetro fuera de donde él quiere que estés, te corrige y para el entrenamiento y se enfada y se molesta de verdad. Pero imagínate que el Brighton Albion hubiese podido contar de entrada con Adingra, Mitoma, Solly March, que para mí ha sido una de las grandes pérdidas de esta temporada, ¿eh? Una de las fuentes goleadoras del equipo. Arriba con Joao Pedro, que también ha estado lesionado. Y además hubiese tenido De Zerbi, que esto sí que lo pongo en su debe, un portero titular, porque De Zerbi cambia el portero siempre. O sea, esta temporada están jugando Steele y Verbruggen siempre, pero imagínate que al margen de lo del portero, el Brighton & Hove Albion hubiese dispuesto de más o menos todos sus jugadores sanos, que para mí ha sido con diferencia uno de los equipos de la Premier junto con el Liverpool que más ha sufrido en ese aspecto. Estaríamos hablando de un Brighton que igual daría miedo, sobre todo porque jugaría mucho más de memoria, que esa es una de las grandes amenazas que tiene el Brighton, cuando empieza a jugar sin pensar lo que tiene que hacer, sacándola desde atrás.
Sí, hay una cantidad de automatismos que son tremendos con De Zerbi, y yo coincido que justamente es tanto lo que quizás un futbolista que recién llega tiene que aprender de la manera que quiere jugar De Zerbi, que es determinada y que, como vos decís, todo tiene que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, que a algunos les cuesta más o menos. Lo de Baleva es una muestra de eso, porque venía...
O lo de la Hood, Leo.
Bueno,
o
fíjate, bueno,
Hood, que en el primer partido de la temporada, cuando termina, no me acuerdo contra quién fue, creo que contra el Luton Town, sí. De Zerbi le da un abrazo a Da Hood, porque por lo visto durante todo el verano Da Hood lo pasó muy mal adaptándose. Y Da Hood ese día jugó bien contra el Luton Town, o por lo menos rindió como De Zerbi quiso. Un Da Hood que, por otra parte, hay que decirlo, que luego ha ido perdiendo gas y cafeína, ¿no?, en este Brighton, pero que sí, que se notan ese tipo de detalles, que De Zerbi quiere que juegues de una manera muy determinada. Y es un complejo.
Y mirá, se habrá perdido gas, que al final se terminó marchando ahora al Stuttgart, claro, a préstamo hasta el final de temporada, este futbolista que llegó del Dortmund el verano pasado. Y a mí lo que me sorprende, y quizás la respuesta sea en que en general estamos hablando, salvo los más experimentados, Dan Gross, Danny Welbeck, hablamos de futbolistas jóvenes, a lo que voy a ir es en esta necesidad de Zerbi, ¿no?, de que todo funcione como un relojito para que funcione bien, donde pareciera a priori que hay poco, si querés, espacio para que alguien se saca del libreto, de que eso no genere tensión en el tiempo, ¿no? Después de ya casi un año y medio, dos años, digo que, ¿sabes qué? Me acordaba, por ejemplo, de las palabras de Müller y Tuchel, esta cuestión de la libertad, ¿no?, de los futbolistas.
Ah, sí, sí, el otro día, ¿no?, vaya rajada después del partido contra el Leverkusen.
Exacto, ¿no? Y de que sí. Hablando de que en los entrenamientos se sienten más libres, pero que en los partidos esa libertad no está, y él valoraba lo que hacía el Leverkusen de Alonso, y dice, pero ¿y te crees que Grimaldo apareciendo como lateral o como extremo por el otro costado está planificado? No, eso es fortuito, los jugadores deciden dentro del campo determinadas cuestiones y son libres. Bueno, yo creo que por lo menos cuando uno ve al Brighton, siento que esa libertad, al ser un juego claro, posicional, puede estar algo más cercenada, y al mismo tiempo puede generar en algún momento algún tipo de desgaste con el futbolista que quiera hacer algo diferente a lo que propone el entrenador para sentirse libre, o que puede estar rindiendo al 100% de sus capacidades. Por el momento eso no ocurre, y por el contrario, yo creo que los futbolistas con él también terminan encontrando virtudes que quizás no sabían que tenían o que no habían demostrado antes de llegar al Brighton.
Bueno, creo que el caso de Luis Dunk es el más palmario de todos, Leo. Sí. Pero con diferencia. Acuérdate que cuando sube a la Premier League el Brighton & Hove Albion con Dunk y con Duffy, a mí en la primera temporada, después de narrar mucho al Brighton, se me hacía muy complicado decirte quién es el bueno de estos dos.
Sí.
Todavía. Y bueno, Duffy era lo que era, y Luis Dunk se ha convertido en uno de los centrales buenos para sacar la pelota desde atrás. Pero nada, Leo, que hasta aquí hemos llegado. Ha sido un programa en el que hemos tenido una mezcla de Champions, de Premier, y nada, nos escucharemos este fin de semana. Cuídate, amigo.
Nos vemos el fin de semana. Un abrazo grande.
Y os recuerdo que este fin de estaremos en directo en lo podéis ver además en arroba Estadio Premier, en Twitter o en X. Estaremos en directo el sábado desde las 2 y cuarto, hora de Inglaterra, hasta las 5 con el Burnley Arsenal, y el domingo con el partidazo de la jornada, el Luton Town Manchester United. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Cuidaos, amigos. Adiós, adiós, adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.